está ahí guardadito a nivel de las células para que se reconcentre y se reactive. Con el tiempo, las secuelas aparecen y entonces tienes a un adolescente, a un joven o a un adulto resentido que ha crecido abominando a uno de sus padres y eso también representa consecuencias y a veces graves porque luego va a tener dificultades en sus relaciones de pareja y también para asumir su papel de padre o madre. Por no hablar de las secuelas que deja en un niño cuando en esa ruptura hay malos tratos y abusos sexuales, aunque no sea el objeto del abuso. Ese niño se siente víctima y se siente inseguro y su autoestima sufre y entonces tiene dificultades de relación y comportamiento en la adolescencia y también en su vida adulta. Y luego nos preguntamos, ¿pero de dónde salió esto? ¿Me cambiaron el hijo? No, se ha perpetrado una gran violencia en contra de ese ser y tarde o temprano vamos a ver no solamente la reacción de una acción, sino también las repercusiones. Y en algunos casos la relación con el padre o la madre a la que han odiado se puede, quién sabe, y ojalá recomponer en el futuro, cuando entran en la vida adulta y pueden pensar por sí mismos, lejos de la manipulación de ese padre o madre que lo está manipulando, o sea, que lo está secuestrando. Muchos, cuando necesitan ayuda, entonces toman la iniciativa y se acercan a ese padre o a esa madre desterrada. Les cuento una anécdota que me toca muy personalmente. Yo tengo un hermano menor, a quien adoro, por supuesto, y él es de otra señora mamá. Mi hermano menor, cuando nuestro padre murió, estábamos buscando un testamento que él hubiera dejado porque ninguno de nosotros sabía si tenía o había hecho alguno. Y mi hermanito menor se encontró un paquete de cartas que le había escrito su mamá a mi papá o a nuestro padre, ¿no? Y él se nos perdió de repente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y él estaba leyendo y llorando, todas y cada una de esas cartas escritas y firmadas del puño y letra de su madre, que lo único que hicieron fue hacerle ver a él que toda la versión que ella le contó de su papá fue una mentira. Y el día en que perdió a su papá, a quien había extrañado y añorado secretamente toda su vida, porque no lo podía verbalizar, porque la madre inmediatamente le encontraba una ristra de cosas en contra de ese padre. Ese día que perdió a su papá, perdió también a su mamá. ¿Por qué? Porque ella murió también en su corazón ese día en que él se dio cuenta que ella le había estado mintiendo toda su vida. Así que ese día se quedó huérfano emocionalmente. Y no hablemos ni siquiera de los abuelos separados de sus nietos, que también sufren un montón. Yo tengo una nietecita de 6 meses y no quisiera ni siquiera pensar que esa nieta, mi única nieta hasta ahora, se criara lejos de mí por la inconsciencia o el egoísmo de su madre. Gracias a Dios, por supuesto, ese no es el caso. Nada más lejos de eso, pero estamos haciendo este programa para crear conciencia, para evitar manipular a los niños en las separaciones y evitar que tanta gente sufra las repercusiones del deseo de venganza de uno de los dos progenitores de esa criatura. A los chicos les preocupa si han hecho algo mal, sobre todo si son niños pequeños, porque la autorreferencia de su inmadurez les puede llevar a pensar que los padres se han separado por culpa de ellos. Los niños tienen preocupaciones como las tenemos nosotros, que muchas veces interfieren con su sueño, con su descanso reparador y por lo tanto con las funciones normales que tiene que llevar el cuerpo cuando está dormido, entre ellas la de su sistema inmunológico, que es el que construye salud o el que los previene de enfermedades. Les preocupa cómo va a quedar a la familia en lo sucesivo, cómo va a ser la relación con sus padres en el futuro. Los niños entonces expresan ansiedad, expresan temor, expresan miedo a perder el contacto con uno de sus padres, miedo a que les dejen de querer. Y entonces le estamos haciendo un llamado a los padres que se separan. Padres, no manipulen a sus hijos. No los utilicen para atacar a su expareja, ni permitan que el próximo o la próxima pareja que venga lo haga. La relación con tu hijo tiene que ser sagrada y el bienestar de tu hijo tiene que venir antes que el tuyo. Tristemente, tenemos que hacer mención también de las falsas denuncias de padres o madres que acusan a sus excónyuges o a sus exparejas de abusar de sus hijos, de tenerlos abandonados, de que la nueva pareja los maltrata, etcétera, solamente para tener la custodia completa, y de esa manera dañar al ex. Quiero que sepas, si tú eres el que estás en esa situación, que por tu egoísmo y por tu inmadurez, a quien estás dañando primordialmente es a tu retoño, y ese retoño no se va a quedar pequeñito para el resto de la vida, sino que va a crecer y se va a dar cuenta de las cosas. Y entonces puede ser que te estés dañando tú a ti mismo. También recuerda que papá y mamá van a ser papá y mamá siempre. No importa que no haya querido estar contigo, no importa que se haya ido, no importa nada. Ahora lo que importa es que si ya no somos pareja, somos papá y mamá de ese hijo que tanto decimos querer. Si te acabas de incorporar a la audiencia, estás escuchando Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Te acompaña la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia. Y el tema de hoy es hijos víctimas del odio de sus padres. Estos niños muchas veces requieren tratamiento psicológico y no pueden tener luego una relación afectiva de pareja normal, lo hemos dicho hace un momento. La pregunta que se debe hacer un padre que quiera a su hijo es: ¿quién soy yo para cobrarle mi fracaso matrimonial o mi fracaso de relación a mi hijo? El hecho que la relación de pareja haya terminado no implica que ahora mi hijo es mío y solo mío porque para concebirlo se necesitaron dos. Mi hijo es de la vida, como dice el poema de Khalil Gibran, 50% yo y 50% él. Y eso va a ser así siempre. Si odio al padre de mi hijo, o si odio, en el caso de un caballero, a la madre de su hijo, estás odiando también la mitad de él. Por lo tanto, mira a ver cuando dices si lo amas, si es cierto que lo amas, porque si estás rechazando el 50% de él o de ella, entonces definitivamente no lo amas. Porque un ser humano es un todo, y si lo amo, amo todo de él. Y uno de los preceptos de terapia de pareja es que ninguna relación termina, y realmente así es. Ninguna relación termina, y sobre todo en un hijo. Esa relación siempre va a estar viva y en algún lugar de su mente, y tiene que ser así por la salud mental de nuestros hijos. Papá y mamá van a estar siempre juntos ahí, porque eso es la esencia de lo que es él. Entonces, como decía antes, el hecho de que tú y yo no seamos marido y mujer no quita que sigamos siendo y para siempre papá y mamá, los mejores papá y mamá que puedan tener nuestros hijos. Y que estos nos van a necesitar siempre. Y no digo necesitar de depender, digo necesitar del afecto, de la nutrición emocional, del amor, del consejo, de esa mirada de un padre, una madre, de esa mirada amorosa y de esa oración y de esa bendición. Porque aunque no seamos religiosos, la manera en que nosotros pensamos y sentimos de nuestros hijos es una oración constante que está en nuestro corazón. Y esa visión que tenemos nosotros de Ellos exitosos, felices, libres, independientes, haciendo y siendo ellos mismos en el mundo. Es una bendición maravillosa. Así que pon horarios, pero no pongas trabas. Honra sus aportes, el de tu ex durante todos esos años. Crea el mejor ambiente para que esa influencia sea buena y esa relación sea la mejor, a su forma. No a la tuya. Si te parece que es ausente o si de hecho le hace desplantes a tu hijo, le falla, entonces protégelo a tu hijo como de cualquier otra persona que pueda de alguna manera hacerle daño si lo pones a tiro, ¿no? Pero siempre va a ser tan progenitor como tú. Y tú nunca sabes cuándo sea él o ella a quien tu hijo necesite. En aquello en lo que tú no puedes ayudar, como ha pasado en tantas ocasiones, en el caso de trasplantes, de transfusiones, etcétera, etcétera, cuando entonces hay que correr detrás de un fantasma porque lo hemos alejado de la vida de nuestro hijo o nuestra hija. Entonces, esa madre o ese padre que retroalimenta a su hijo frente al otro, eventualmente va a darse cuenta de cuán equivocado está y quiera Dios que ese no sea el caso. Sí, sí es cierto que te rompió el corazón, pero no por eso te vas a vengar ahora, porque ¿a quién le vas a romper el corazón? En realidad es a tu hijo. Desligándolo del padre o de la madre, teniéndolo a tu lado absolutamente todo el tiempo, así pase horas aburrido. Ese padre o madre pidiendo verlo, llevarlo al parque, relacionarse con él. Los chicos crecen solo. Estás cavando tu propia tumba como padre o madre, porque cuando tu hijo o tu hija se dé cuenta de lo que hiciste, te va a odiar. Y entonces vas a ser tú quien sienta el aislamiento y el abandono con el que le hiciste crecer. Porque aunque no estaba aislado de ti, ciertamente, y tú nunca le abandonaste, da igual, le faltó su mitad. Y entonces el aislamiento y el abandono te va a tocar a ti, por ley de la vida, porque lo que va vuelve. Qué lindo cuando los padres tienen la conciencia de respetarse mutuamente y criar a su hijo en equipo. Que papá y mamá se dejen de entender como pareja no quiere decir que se dejen de entender como padres. Y qué lindo cuando el niño o la niña sienten que papá y mamá no solo se respetan entre sí, sino lo respetan a él. Y nunca, por nada de la vida, lo dejarían de querer. Eso es maravilloso. Bajo condiciones normales, a tu ex le importa a tu hijo tanto como a ti. Así que no tengas el delirio de que tú puedes hacerlo todo sola y que ahora eres más madre que nadie o más padre que nadie. Hagan un acuerdo. No les rompan el corazón a su hijito, que ama, imita, quiere a su papá tanto como a su mamá. ¿Y quién es ninguno de ustedes dos para cobrarse el fracaso de su relación con el bienestar de su hijo? Nadie debería tener ese poder. Y todo el mundo tendría que tener la conciencia de que eso es exactamente lo que pasa cuando somos egoístas. Así que vamos a cerrar esa etapa de la vida de una relación fallida y empezar una nueva. La etapa del amor incondicional que debemos tener para nuestros hijos. Dejar atrás el pasado. La paternidad no es cuestión de quién manda ni de quién tiene control sobre las cosas. No hay que enmendar luego un corazón roto haciendo pagar al hijo. Dile adiós a la venganza, porque solamente tú puedes sanar tus heridas. Solo tú puedes rehacer tu vida sin esos sentimientos que estamos describiendo y que resultan tan mezquinos. Así que si debes trabajar, que lo tenga. Si él o ella debe trabajar, pues entonces no importa si le toca, quédate tú con él. Y hazlo con alegría. Ambos necesitan tiempo para trabajar, para vivir y para procurar lo mejor para ustedes mismos primordialmente y luego para ese hijo. Y lo más importante, sin resentimiento. Que vaya al parque, que vaya a la piscina de paseo con los primos, que el ex tenga también la oportunidad de hacer tareas, de acompañarlo a la escuela, de hacer las actividades escolares o las actividades extraescolares. No importa, no le amargues la vida a ese ser que te dio a tu hijo y no le amargues la vida a ese ser que tú trajiste al mundo, que tú concebiste. Que se diviertan. Mientras más felices sean ellos también, más feliz vas a ser tú. Así que la felicidad, como la violencia se decanta, sembremos siempre la semilla de la felicidad y no la de la violencia. La violencia no es solamente un golpe, un grito. Aislar a nuestro hijo, separarlo de su progenitor, también es una gran violencia. Y en el día de hoy estamos haciendo este programa precisamente para alertar en contra de eso. Tu hijo es de los dos y él los necesita a ambos. Solo basta confianza y buena voluntad total. A ti tampoco nadie te enseñó a criar, ni a ser madre, ni a ser padre. Así que, como lo has estado aprendiendo en el camino, así mismo él o ella, si no se ha ocupado tanto hasta ahora, lo va a poder experimentar cuando ya tú no estés ahí tan arriba. Y permite que esta nueva etapa de la vida se vuelva un mejor lugar para los tres. Y voy a cerrar el programa con un poema que seguramente has oído en otras oportunidades, y es un poema de Khalil Gibran, y se titula Son tus hijos, pero no son tuyos. Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti. Y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellas viven en la casa del mañana, que no pueden visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti, porque la vida no retrocede, ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. Deja que la inclinación de tu mano de arquero sea para la felicidad. Este ha sido Creer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Te habla la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia. Y escríbenos en la dirección P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o Querer es Poder, martí@gmail.com. Nos encanta saber de ti, tus inquietudes, tus comentarios acerca de este programa que hacemos con tanto cariño a través de Radio Martí, porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston, que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal y otras dos mujeres, Ann Putnam y Elizabeth Hubbard, acusaron a otras tres de usar brujería para causar el inexplicable mal de las jovencitas. Putnam y Hubbard no tenían evidencias físicas, sino que usaron evidencias espectrales, o sea, meras emociones basadas en visiones y sueños.
Mientras más mujeres eran acusadas de brujería, el temor las presionaba y señalaban a otras como brujas. Para evitar el enjuiciamiento, algunas de las acusadas se incriminaban a sí mismas, confesando su delito y nombrando a otras que calificaban de cómplices, lo que se tradujo en más arrestos y más sentencias.
En 1692, la Corte de Oír y Determinar fue convocada por el vicegobernador William Stoughton, quien examinó los autos de acusación y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Noche de paz, noche de amor. Así dice la letra de un famoso villancico compuesto originalmente en alemán por el sacerdote austriaco Joseph Moore y el músico Franz Xaver Gruber. Moore compuso la letra en 1816 y la víspera de Navidad se la llevó a Gruber y le pidió un arreglo musical con acompañamiento de guitarra. La partitura fue interpretada por primera vez el 24 de diciembre de 1818 en la iglesia de San Nicolás, en Austria. Pero no fue hasta 1883 que comenzó a tomar fuerza la difusión del villancico gracias a un organillero que lo interpretó en Leipzig, atrayendo el interés del público. Otra versión aceptada dice que el villancico fue interpretado muy pocas veces y olvidado de inmediato en un desván, hasta que un organillero lo encontró en 1825 y le dio realce. En cualquier caso, la versión final llegó a nosotros. El manuscrito original de Gruber se perdió, pero en 1995 se descubrió uno de Moore, que los analistas dataron en 1820. Este hecho permitió acreditar a Gruber como el compositor de la melodía en 1818. Se cree que ha sido traducido a más de 300 idiomas y que es el villancico más popular de todos los tiempos. A pesar de haber sido escrito por religiosos, ha tenido también un especial significado para todos aquellos que celebran la Navidad, no importa su filiación. Otra nota que le añadió prestigio fue el hecho de ser cantado simultáneamente en inglés y alemán durante la tregua de Navidad de 1914, en el marco de la Primera Guerra Mundial, al ser el único villancico conocido por los soldados de ambos frentes. En 1943, la exiliada austríaca Herta Polly escribió el libro ilustrado Noche de Paz, donde explica a los niños estadounidenses la historia del villancico. Como nota final, nos resta agregar que Noche de Paz ha sido grabada exitosamente por más de 300 artistas y cuenta en su haber con célebres versiones de muchas corales que incluyen, entre otros, a los famosos niños cantores de Viena. La víspera de Navidad, no se contenga, libere sus sentimientos y cante con sus familiares y amigos esta canción de esperanza para el mundo, porque esa noche es una noche de paz, una noche de amor.